¿Qué tiene que ver la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo y nuestra adoración actual? ¿Qué tiene que ver el hecho de que el Señor ascendió al cielo en ese relato que nos muestra Hechos, por ejemplo, y nuestra adoración actual, nuestra adoración en el día de hoy? ¿Hay alguna relación? La escena de la ascensión de Jesús en presencia de sus discípulos nos enseña algo acerca de cómo deberíamos adorarle nosotros a Él hoy. La respuesta es que sí. Y hoy vamos a ver en detalle la escena de la ascensión del Señor Jesús y vamos a ver cómo esta escena específica debería impactar nuestra vida y especialmente en la manera en cómo nosotros adoramos a Dios. La ascensión del Señor y nuestra adoración es el tema que tenemos en esta tarde. Vamos a leer en Lucas, capítulo 24, del verso 50 al 53, son los últimos cuatro versículos de este Evangelio de Lucas. Y dice así Lucas 24, del 50 al 53. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Vamos a observar en este breve texto al menos seis cosas que nos hablan de la adoración y nos enseñan acerca de nuestra actitud y nuestra forma de adorar a Dios en el día de hoy. Lo primero que vemos aquí es que vemos una adoración dirigida a Dios. Si os fijáis en el verso 52, nos dice el texto: ellos, después de haberle adorado. Lo primero que entendemos aquí es que cuando vemos la palabra ellos, el texto se está refiriendo a esos discípulos que estaban ahí presentes, y cuando dice después de haberle adorado, se está refiriendo a una adoración que estos discípulos rindieron al Señor Jesucristo, que fue el que ascendió. Y es que, aunque parezca evidente, el hecho de que Cristo es adorado en la Biblia, el hecho de que el Señor Jesucristo recibe adoración en la Biblia, es un hecho que nos habla de su divinidad. Es decir, en la Biblia vemos personajes, por ejemplo, vemos ángeles, vemos seres humanos que rechazan ser adorados. Vemos ángeles y seres humanos que rechazan ser adorados porque saben que solamente Dios puede y debe ser adorado. Entonces, el hecho de que Jesucristo sea adorado en esta escena nos habla de que Él es Dios, el único que puede y que debe ser adorado. Tenemos ejemplos. Por ejemplo, en Apocalipsis 22:9 vemos a un ángel, no hace falta que lo busquéis, un ángel le dice a Juan que no le adore. Un ángel rechaza adoración y le dice a Juan: no me adores. Dice: no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y le dice: adora a Dios, adora a Dios. Ahí vemos a un ángel de Dios direccionando la adoración de Juan, no a él mismo, no a ninguna criatura, sino solamente al único Dios verdadero. Y otro ejemplo lo vemos en Hechos 10, 25 al 26, cuando Pedro evita la adoración de Cornelio. Ahí también vemos a Pedro evitando, rechazando esta adoración. Dice el texto: salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró, Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿En qué se basa aquí Pedro para rechazar la adoración de Cornelio? Pues él dice, levántate, no me adores, ¿por qué? Pues yo mismo también soy hombre. El hecho de que él era un hombre era la base por la cual él rechaza la adoración. Y este es otro verso que nos dice que solamente Dios puede ser alabado y adorado. Y estos dos ejemplos, junto con el hecho de que el Señor Jesucristo sí recibió adoración y sí estuvo dispuesto a recibirla, es algo que nos dice que solamente Él puede ser alabado y que es lícito y que es bueno y que es necesario que Él sea adorado. Vemos un ejemplo de adoración en Juan 9:38, cuando el ciego sanado adora a Jesús, dice el texto, y él dijo, creo, Señor, y nos dice el texto, y le adoró. Y ahí vemos cómo el Señor Jesucristo no rechaza esa adoración, porque Él merece esa adoración, y era una adoración que debía ser rendida a Él y solo a Él. Entonces la conclusión que vemos aquí es que en la Biblia las criaturas rechazan ser adoradas, solo Dios puede ser y debe ser adorado, y Jesucristo es adorado, y por tanto Jesucristo es Dios. Y este texto entonces nos habla del único que puede y que debe ser adorado. Cuando adoramos al Señor Jesucristo, que tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón, no estamos adorando a un simple profeta. No estamos adorando a un simple hombre que fue muy bueno y muy sabio. Estamos adorando al único Dios verdadero, en la persona del Señor Jesucristo. Y esto es un motivo que nos debería impulsar a adorarle. No estamos adorando a una criatura, no estamos adorando a un ídolo, no estamos adorando a algo que nos hemos inventado con nuestra imaginación. Estamos adorando a un Dios único, verdadero y vivo, que es el único que merece nuestra adoración y nuestra alabanza. Entonces, esto es algo que nos enseña este texto, que Jesucristo, como Dios, merece y debe ser adorado. Es una aplicación importante que nos tiene que impulsar a alabarle, a esforzarnos, a darle gloria con todo nuestro corazón. Una segunda cosa que vemos aquí es una adoración madura y apasionada. Vemos un ejemplo de adoración madura y apasionada. En la escena de la ascensión y poco después, vemos a los discípulos con una actitud de adoración decidida. No sé si os habéis fijado, pero estos pocos versículos nos dan tres referencias a la alabanza de estos hombres. Son cuatro versículos, cargados de adoración. Porque, por ejemplo, el verso 52 dice, ellos después de haberle adorado, uno, verso 53, y estaban siempre en el templo alabando, dos, y justo después, y bendiciendo a Dios. ¿Qué significa bendecir a Dios? Significa alabar a Dios. Entonces, a simple vista podemos ver que es un texto lleno de adoración. Y el hecho es que vemos a unos discípulos que parecen ser adoradores decididos, adoradores convencidos, adoradores entusiasmados, adoradores entregados a la adoración. Nos dice este texto que estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Había pasado algo en ellos que les había impulsado a estar constantemente en esa actitud de alabanza. Y es que los discípulos no solo adoraron a Dios en esa escena de la ascensión, sino que siguieron adorándole justo después, ¿verdad? Cuando regresaron a Jerusalén y, como dice el verso 53, le alababan y bendecían en el templo. Y en este segundo punto yo he incluido esta idea de una adoración madura por un motivo que os quiero explicar. Y es que antes de la ascensión, antes de esta escena que observamos aquí, apenas vemos este tipo de adoración de parte de los discípulos. No vemos muchas muestras, apenas muestras, de esta adoración decidida y entusiasta de parte de los discípulos. Y es que no es fácil darnos cuenta, así a grosso modo, que antes de la ascensión no vemos mucha fe en los discípulos, ¿verdad? Particularmente los discípulos no fueron grandes ejemplos de hombres de fe mientras ellos convivían con el Señor Jesucristo. Seamos realistas, el Señor Jesús tuvo que ser muy paciente con sus discípulos durante su tiempo de convivencia con ellos, ¿cierto? Los discípulos en general, antes de la ascensión y sin duda antes de Pentecostés, ¿qué eran? ¿Eran hombres ignorantes? ¿Tenían bastantes dudas? ¿Eran hombres de poca fe? ¿Eran débiles doctrinalmente? ¿Hacían preguntas incluso ridículas en algunos casos? ¿Eran cobardes? ¿Se avergonzaban de Jesús? ¿La muerte de Jesús los llevó a la desesperanza y a la tristeza? Y podríamos añadir otras cosas que nos hablan de cómo eran en general los discípulos del Señor Jesús. No eran especialmente grandes modelos de hombres de fe que adoraban a Dios con todo su corazón desde que le conocieron. Más bien, incluso tenían ciertas dudas acerca de la identidad de Jesús al principio, y no solamente al principio. Les costó verdaderamente madurar espiritualmente. Y el tema es que, aunque el evento posterior que sucedió en Pentecostés, sin lugar a duda, fue el momento clave cuando hubo un punto de inflexión en la madurez, en el poder de los discípulos, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu Santo, ese fue el instante a partir del cual las cosas cambiaron de una forma bastante drástica. Vemos a unos discípulos decididos, con poder, con entusiasmo, haciendo señales, predicando. Hay un gran cambio en Pentecostés. Y aunque debemos reconocer que ese fue el momento clave de ese cambio, el hecho es que aquí, en el momento de la ascensión, al menos ya vemos un indicio de un cambio positivo en estos discípulos. ¿En qué sentido? Pues aquí vemos a unos discípulos que adoran a Dios con fe. Adoran a Dios de una manera convencida. Entonces, es un rasgo positivo que vemos en estos hombres, a diferencia de lo que solían hacer antes en su relación con el Señor Jesucristo. ¿Qué les ha pasado? ¿A qué se debe este cambio? Pues vamos a decirlo de una manera muy simple, y es que la ascensión impactó a estos hombres. La ascensión fue un evento, junto con la resurrección, las apariciones que tuvo el Señor Jesús ante estos hombres, fue algo que Dios usó para dar madurez, para dar fe a estos hombres. La ascensión fue un evento que trajo fe, que trajo madurez y que llevó a estos hombres a adorar al Señor. Lo vamos a decir de otra manera. Solo una fe madura, solo una fe que ha sido fruto de una obra de Dios en los corazones de estas personas, pudieron producir una adoración apasionada. Ellos podían adorar a Dios, adoraron a Dios con entusiasmo por lo que habían visto, por lo que Dios les había mostrado, por el hecho de que ellos sabían que Jesucristo había resucitado y que había ascendido al cielo. Esto fue lo que llevó a estos discípulos a adorar a Jesucristo. Sabemos que cuando el Señor Jesús murió fue una mala noticia. Nadie sabía qué iba a pasar. Había incertidumbre, había tristeza. Pero después de su resurrección y su ascensión, ellos como testigos oculares de eso, fue algo que les impulsó a alabar al Señor Jesucristo con gozo. Y es que el conocimiento, el saber lo que Jesús ha hecho, no solamente un conocimiento teórico, sino un conocimiento en el corazón, un conocimiento vivido. Podríamos decir que es esa leña que hace arder el fuego de una verdadera adoración. Y el hecho de que estos discípulos estuvieran aquí con una actitud de adoración y de alabanza fue por lo que habían visto y lo que habían entendido, por la buena noticia de la resurrección y de la ascensión. Y esto nos lleva al tercer punto, y es que vemos aquí una adoración con motivos. Vamos a hacernos una pregunta muy simple. ¿Por qué estos hombres están adorando a Jesucristo, están adorando a Dios de una manera tan entusiasmada? ¿Qué les llevó a hacer esta adoración que vemos aquí? ¿Por qué los discípulos adoran tanto a Jesús aquí al final de Lucas? La respuesta corta es porque ellos tienen grandes motivos para adorar a Dios. Ellos tienen grandes motivos para adorar a Dios. Cristo les ha dado motivos a estos hombres para que ardan en adoración. Y vamos a ver qué motivos el Señor Jesucristo les dio a sus discípulos para que le adoraran. ¿Qué motivos dio el Señor Jesús a estos hombres? Pues muchísimos. Les dio muchos motivos, pero dejadme mencionar tres motivos, tres razones de forma especial. Tres motivos, tres razones que vemos en la ascensión que llevó a estos discípulos, que llevaron a estos discípulos a adorar a Dios y que también debería llevarnos a nosotros a responder en adoración. Lo primero es que ellos pudieron ver a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, a un Cristo real, alguien que verdaderamente estaba vivo. Como decíamos antes, la muerte de Jesús fue una noticia triste, una noticia desastrosa. Pero cuando ellos vieron y entendieron y a través de la ascensión se dieron cuenta que realmente Jesucristo estaba vivo, fue algo que encendió en ellos un espíritu de adoración, de alabanza. Les dio gozo poder ver a su maestro vivo, a su maestro resucitado. Y yo quiero decir una cosa que puede sonar fuerte. Y es que, como creyentes, podemos vivir nuestras vidas como si Jesucristo estuviera muerto. Porque no le adoramos. No, para nosotros no es algo real. No tenemos una actitud de entusiasmo de saber que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, que Él está vivo, y como Él es un Dios vivo, tenemos que tener una relación viva con Él. Tenemos que analizar nuestras vidas. Porque estos hombres, imaginaos, estaban radiantes, estaban contentos, estaban gozosos y por el hecho de que vieron a su Señor vivo. Es alguien que existe de verdad. La pregunta es, ¿existe Jesucristo no solo para nosotros en nuestra boca, sino verdaderamente el hecho de saber que Él es un ser que está vivo realmente, que existe verdaderamente, nos lleva a la adoración, a tener una relación viva con Él, a través de la fe? Nuestro Dios está vivo. Tenemos al único Dios que vive. Todo lo demás son imágenes, ídolos, cosas que no tienen vida ni sentido, pero Jesucristo vive para siempre y es nuestro Dios, el cual adoramos, y eso debería movernos a la adoración. Si tuviéramos un Dios que fuera una estatua de madera, te digo que vivas tu vida sin ningún entusiasmo. Pero teniendo al Dios verdadero, que vive hoy y para siempre, tendríamos que vivir nuestra vida constantemente en adoración. Él está vivo. Es alguien de verdad. Y rogamos a Dios que Él nos haga sentir eso, nos haga ver eso con los ojos de la fe. Un segundo motivo que les hizo a estos hombres adorar a Jesucristo y estar llenos de gozo es que su maestro iba a volver. El Señor Jesús iba a volver. Esto lo sabemos porque en Hechos capítulo 1, del 10 al 11, se nos dice textualmente que en esa escena de la ascensión, estos discípulos recibieron esta información. Alguien les dijo que, ¿por qué miráis al cielo? Si ese Jesucristo al que estáis mirando que se va a regresar, ¿verdad? Esto lo vemos en Hechos capítulo 1, del 10 al 11, que nos dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ahí estaban los discípulos mirando la ascensión, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, en los discípulos no solamente había un entusiasmo por el hecho de que ellos habían visto al Señor Jesucristo resucitado y habían podido ver con sus propios ojos que Él iba al cielo, no solamente eso, que ya era un gran motivo de alegría y de adoración, sino que también fueron informados acerca de lo que iba a suceder en el futuro. Y es que de la misma manera que Jesucristo se fue, Él también iba a regresar. Y no cabe duda que eso también sería una noticia de alegría. Cuando ellos volvieron a Jerusalén, se fueron con esta noticia en la mano. Sabían, tenía la noticia de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y no es mucho aventurar o arriesgar decir que ese hecho de saber que Jesucristo no solamente ascendía estando vivo, el hecho de que iba a regresar también formaba parte de lo que del hecho de que ellos estuvieran gozosos. Iban a volver a ver a Jesús. Iban a volver a verle. Entonces, esto nos lleva a una aplicación muy importante para nosotros. Y es que si existe un área en el que los cristianos, como norma general, tenemos débil, es el impacto de lo futuro en nuestro presente. A veces vivimos como si Jesucristo estuviera muerto, como si no estuviera vivo, como si tuviéramos un Dios de madera, que no es así. Pero otras veces vivimos como si Él no fuese a volver nunca, como si Él no fuese a regresar nunca. Y nosotros deberíamos verdaderamente estar gozosos y alabarles. Y uno de los motores de nuestra adoración debería ser que Él va a regresar y que vamos a poder verle cara a cara. Y esto también debería fundamentar y encender nuestra adoración. Pero vemos una tercera cosa aquí como motivo de esta adoración de los discípulos, y es que aquí vemos, hemos dicho, ellos pudieron ver un Cristo vivo, pudieron ver un Cristo que iba a volver, una esperanza que les llevaba a la adoración, pero también vemos aquí a un Cristo que les había bendecido. En esta escena, Jesucristo bendijo a los discípulos, nos dice Lucas 24, del 50 al 51, y los sacó fuera hasta Betania. Betania era como un suburbio, una población cerca de Jerusalén, y alzando sus manos los bendijo. Veis ahí el acto de bendición. Jesucristo, alzando sus manos, los bendijo. Proclamó bendición sobre ellos. Nos dice el versículo 51. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Qué bonitas palabras, ¿no? Porque aquí vemos al Señor Jesucristo yéndose a la gloria, yéndose al cielo, y cómo Él, con tal ternura, les demuestra su amor a sus discípulos. Porque fijaos lo que dice, bendiciéndolos, y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos. Es como una despedida, ¿verdad? Es como una despedida. Él va ascendiendo, y en ese mismo hecho, en ese mismo acto, Él les bendice hasta el último momento. Les proclama, pronuncia bendición, pronuncia algo bueno, bondad, amabilidad, gracia sobre ellos. Les bendice hasta el final. Entonces, esto también fue un motivo de que estos discípulos estuvieran gozosos y adoraran a Jesucristo, porque al fin y al cabo eran discípulos bendecidos, ¿verdad? Se fueron a Jerusalén bendecidos, no solamente por todo lo que habían visto, algo increíblemente edificante, no solamente el Señor habiendo resucitado, sino el Señor mismo ascendiendo, viendo eso, tremendo motivo de adoración. No solamente eso, también hay una bendición pronunciada por Jesucristo mismo sobre ellos. Y este es un tercer motivo por el cual los discípulos adoran y están gozosos. Podéis ver la aplicación aquí, ¿verdad? Porque qué larga sería la lista de las bendiciones que el Señor Jesucristo nos ha dado para adorarle. Interminable. Yo ni siquiera me propuse, digo, ¿escribo la lista o no la escribo? Porque no tiene fin, ¿verdad? Nos ha elegido, nos ha llamado, nos ha hecho renacer, nos ha dado la fe, nos ha rescatado, nos ha perdonado nuestros pecados, ha muerto por nosotros, nos ha dado vida eterna, nos ha reconciliado con el Padre, nos santifica, nos protege, nos provee, tiene paciencia, nos da la vida, nos da todo. Y nosotros, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a esa inmensa y constante bendición del Señor? Yo sé que hay una gran diferencia, ¿no?, entre lo que estos apóstoles, estos discípulos experimentaron, a lo que nosotros también en un sentido hemos experimentado, ¿no? Alguien podría decir, mira, es que estos hombres vieron a Jesucristo, pero nosotros también le hemos visto a través de los ojos de la fe, y también podemos experimentar este gozo si sentimos, si a través de los ojos de la fe recordamos y cultivamos y nos esforzamos por refrescar las grandes bendiciones y constantes bendiciones que el Señor Jesucristo nos ha dado. Entonces, aunque haya diferencias entre ellos y nosotros, aquí vemos un principio que es común, y es que las bendiciones de Jesucristo sobre nosotros, que os voy a decir una cosa, no son menores que las bendiciones de Jesucristo sobre sus discípulos, ¿verdad? ¿O acaso ellos tienen bendiciones que nosotros no tengamos? Pues no, no es así. Nosotros podemos disfrutar, somos coherederos de las mismas bendiciones que estos hombres tenían en el Señor Jesucristo. Y estas bendiciones nos deberían motivar a la adoración verdadera delante de Dios. Y en esta tarde tenemos que ser exhortados en cuanto a esto, porque tenemos motivos muy importantes para adorar a Dios, y si no lo estamos haciendo, deberíamos rectificar. Tenemos a un Dios que está vivo, tenemos a un Dios que va a volver, y tenemos a un Dios que nos ha bendecido de una manera que no se puede cuantificar. Número 4, vemos aquí una adoración que produce gozo, ¿verdad? Versículo 52, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Aquí vemos unos hombres que regresan a Jerusalén no solamente contentos, no solamente entusiasmados, sino que vuelven con gran alegría. Nos dice el texto, con gran gozo. Ese gran es importante, porque nos habla de un gozo que es grande, no solamente un sentimiento más o menos pequeño de estar contentos. Vemos mucho gozo en estos discípulos. ¿Por qué volvieron tan contentos a Jerusalén los discípulos? Pues tengo dos respuestas que en el fondo son una, y creo que ya hemos dicho bastante de esta respuesta. ¿Por qué volvieron tan contentos a Jerusalén los discípulos? ¿Vuelven a Jerusalén llenos de alegría? Pues la primera razón es por las buenas noticias, ¿verdad? Las buenas noticias son que han visto a Cristo vivo. Esos también van a trasladarlo a los hermanos para que se gocen, los hermanos en Jerusalén, para la iglesia, para edificar a la iglesia. Ellos vuelven a casa sabiendo que Cristo iba a regresar y también que Cristo les había bendecido. Tres grandes motivos de alegría. Venían contentos porque venían con esta información en sus mentes y en sus corazones. Pero os voy a decir una cosa más. Estos hombres no solamente volvieron contentos por lo que vieron y por lo que sabían y por las noticias que ellos iban a llevar a los otros hermanos. Eso fue la base de esta gran alegría y de este gozo. Pero hay algo más aquí. Fijaos, dice el versículo 52, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ellos podrían haber visto todo lo que vieron, ellos podrían haber entendido todo lo que entendieron, que era increíble, y volver a Jerusalén. Pero no fue lo que hicieron. Ellos vieron, ellos entendieron, ellos observaron, pero hicieron una cosa más. Después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Es decir, ellos llevaron a cabo un acto activo de adoración delante de Dios. Ellos adoraron juntos. La adoración es un acto, es algo que tenemos que hacer, es algo en lo que usamos nuestros sentidos. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos aquí? Ellos recibieron información, vieron lo que vieron, pero eso no se quedó ahí. Eso entró a través de sus mentes, a través de sus ojos, pero eso llegó a sus corazones y ellos expresaron esa adoración. Rindieron tributo a Dios, alabaron a Dios de una manera concreta. No sabemos quizá los detalles de esa adoración, pero hicieron un acto de adoración. Yo os quiero decir una cosa. ¿Existe algún vínculo con el acto de la adoración y el gozo? ¿Existe algún vínculo con el acto de adorar a Dios y gozarnos? La respuesta es que sí. Y además, es un vínculo inmenso. Una cosa va con la otra. Adorar a Dios, por definición, es un acto de regocijo. Es un acto de disfrute. Cuando nosotros sabemos, observamos aquí lo que Dios ha hecho, cómo Dios es, cuando eso llega al corazón y nosotros activamente adoramos a Dios, ya sea con nuestras canciones, ya sea expresando eso en oración, ese ejercicio es un ejercicio, por definición, de disfrute. ¿Cuál es la ecuación que vemos aquí? La ecuación es esta. Conocer, saber, ver, observar, ser conscientes, esa es la primera variable. La segunda variable es adorar, responder activamente a eso. Y después, ¿qué es lo que viene? O en paralelo, viene un disfrute. Viene el hecho de gozarnos. Voy a decir una cosa que os puede sorprender. Tal vez un poco sorprendente, pero es lo siguiente. La escena de la ascensión nos habla de nuestra razón de ser. La escena de la ascensión, esto que estamos viendo aquí hoy, nos habla de nuestra razón de ser. Nos habla del por qué fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados para la gloria de Dios, ¿verdad? Todo lo que existe es para la gloria de Dios. ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados para encontrar gozo en Dios, honrándole, adorándole, reconociéndole. El ejercicio de la adoración es aquello para lo cual fuimos creados. Fuimos hechos para disfrutar de Dios con todos nuestros sentidos para siempre. Dicho de otra manera, gozarnos en Dios, gozarnos en Dios es la felicidad absoluta. No existe nada más en el mundo que nos pueda dar más alegría que adorar constantemente a Dios. Reconocer sus atributos, reconocer cómo es Él, reconocer lo que ha hecho, es como un río. Es como un río de información que entra por aquí y llega aquí y se expresa después con la boca, con palabras, y es algo que engancha, es algo que no puedes parar. Esa es la adoración cristiana, para eso fuimos creados, y eso es lo que vamos a hacer por los siglos de los siglos. De hecho, el cielo es cielo precisamente por este banquete que vamos a tener allí. El banquete no va a ser la cena o festín de celebración cuando lleguemos allí. ¿Sabéis? No voy a decir sabéis qué es el banquete, voy a decir sabéis quién es el banquete, ¿verdad? Jesucristo. Jesucristo. En el cielo vamos a estar constantemente observando sus glorias, sus perfecciones, y cada día vamos a saber un poquito más de Él y vamos a estar alucinando para siempre. Y lo más increíble es que Dios en su bondad ha diseñado que esto sea así porque eso nos va a alegrar. Reconocer a Dios en sus atributos es para lo cual, es aquello para lo cual fuimos creados, porque es lo mejor que nos puede pasar. Es donde encontramos la felicidad absoluta. Y lo más bonito de todo esto es que es algo que podemos hacer aquí y ahora ya. Podemos comenzar a adorar a Dios en nuestras vidas aquí y ahora. Entonces, si yo quiero dejaros con algo hoy, es que si no os estáis tomando la adoración en serio y decís ser cristianos, decimos ser cristianos, tenemos que empezar a tomárnosla muy en serio. Tenemos que empezar a tomarnos la adoración muy en serio. Yo sé que nos cuesta mucho. Yo soy el primero en ser una persona totalmente imprudente, que vengo a la iglesia sin preparar mi corazón. Soy el primero que canto o que oro de los labios para afuera. Aquí estamos todos iguales. A todos nos cuesta. Todos tenemos un corazón de hielo. Pero la palabra de Dios hoy nos exhorta seriamente a adorar a Dios. Porque podríamos vivir nuestras vidas llenas de muchísima más alegría si tuviéramos una adoración que fuese increciendo, que fuese creciendo en nuestras vidas. Deberíamos ser mejores adoradores cada día. Y la predicación de hoy yo espero que sirva para eso. Gozarnos en Dios es la felicidad absoluta. Yo sé que es un poco difícil quizás de explicar este sentimiento, pero creo que me entendéis, ¿no? Cuando yo digo esto de cerrar los ojos, de estar orando y de que te das cuenta que no te puedes desenganchar de ese sentir, de estar como en un torrente, de sentir los atributos de Dios, su misericordia, su gracia, su amor, todo lo que Él es, nos lleva como en un río de adoración. Deberíamos experimentar eso más a menudo. deberíamos prestar mucha más atención a nuestra adoración. Voy a terminar con dos cosas más que vemos aquí, en este texto, acerca de la adoración. Hemos hablado de una adoración a Dios, hemos hablado de una adoración madura y apasionada, también de una adoración con motivos. Y ahora, el número cuatro, vamos a ver aquí, número cuatro era una adoración que produce gozo, y ahora el número cinco es una adoración constante, una adoración constante, porque nos dice el versículo 53, y estaban siempre en el templo. Estaban siempre en el templo. Una adoración, una alabanza constante en el templo. No es que el sitio tenga mucha importancia. Podía ser el templo como podían ser las casas. La cuestión es que, dice este texto, y estaban siempre en el texto alabando y bendiciendo a Dios. Esto era una práctica continua de estos hombres. Ellos alababan y bendecían a Dios siempre. Se dedicaban a eso. Se dedicaban a adorar a Dios. Y esto nos enseña de cómo debería ser nuestra adoración. Debería ser una alabanza constante. Deberíamos estar siempre adorando al Señor Jesucristo, tanto aquí como también en privado en nuestras casas. Y esto tiene que ver con la sexta cosa que vamos a decir acerca de la adoración. Y es que aquí vemos una adoración congregacional. Aquí vemos una adoración congregacional. Vemos una adoración como cuerpo. No vemos una adoración de llaneros solitarios. Yo en mi casa adorando a Jesús. Que también está bien. Que también tenemos que hacer eso. Pero fijaos lo que dice aquí. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Esa palabra templo, la importancia de esa palabra no es tanto el lugar, como dije antes. Se podría haber dicho, estaban en las casas. Pero ¿por qué nos dice la Biblia, estaban en el templo? ¿Por qué nos dice ese dato? Porque es una manera de decirnos que ellos adoraban juntos. Se juntaban para alabar a Dios. Vemos una adoración congregacional. Y aquí vemos algo muy importante. La adoración congregacional debería ocupar un lugar central en nuestras vidas. La adoración como cuerpo debería ocupar un lugar central en nuestras vidas. Es una inmensa bendición. Yo dije una frase, no sé si pasará a la historia, pero es la que me ha salido. Es adorar en privado está bien, pero adorar como congregación es lo más parecido al cielo, ¿verdad? Adorar en privado está bien, tenemos que hacerlo, pero adorar como congregación es lo más parecido al cielo. Es un tremendo privilegio. Además, nosotros aquí lo podemos hacer con todos nuestros pulmones, aun cuando cantemos fatal, da igual. No vendrá la policía de momento a detenernos como sí lo hacen en otras partes. Deberíamos aprovechar esto, deberíamos venir a la iglesia entusiasmados porque vamos a cantar juntos a Dios, no solamente a cantar, vamos a escuchar también la palabra de Dios juntos y vamos a bendecir a Dios juntos, vamos a adorar a Dios juntos. Yo hoy te quiero pedir y rogar que te tomes muy en serio la adoración congregacional, si eres creyente, porque de ti depende edificar a tus hermanos. Esto es muy importante. Si tú no adoras, si tú no te esfuerzas en tu adoración, estás dejando de edificar a tus hermanos. ¿Entendéis esto, no? Si ninguno de nosotros se toma la adoración en serio, aquí vamos a irnos como hemos entrado. Pero si uno se lo toma en serio, si el otro se lo toma en serio, si el otro también se lo toma en serio, si todos nos tomamos en serio la adoración, nos vamos a ir muy bendecidos de aquí. Y tenemos que considerar esto. No podemos dejarlo de lado. Es cada semana que venimos a adorar juntos. Por eso tendríamos que tomarnos la adoración mucho más en serio y tener en mente que la adoración congregacional es un privilegio muy especial que tenemos los creyentes. Conclusión, telegráficamente, adoremos a Cristo nuestro Dios. Adoremos a Cristo nuestro Dios con madurez y también con pasión. Por los infinitos motivos que Él nos ha dado y nos da, gocémonos en Él, alegrémonos en Él, siempre y también juntos. Amén.